Acompáñenme a Lucas, Lucas el capítulo 22. Quiero compartir con ustedes ciertos pensamientos con respecto a la cena del Señor. Lucas, el capítulo 22, el versículo 14. Lucas 22, 14. El Señor, y dice el versículo 14: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hasta aquí vamos a leer por el momento. Cuando el Señor quiere que le recordemos, cuando el Señor quiso que le recordásemos, lo que Él hizo fue juntar a sus discípulos e instaurar una comida. Y eso no debiera sorprendernos, porque si vemos el resto de la Biblia, es impresionante lo común, lo prevalente que es el tema este de las comidas, de los banquetes. Está a lo largo de toda la Biblia este concepto de comer, del banquete, de las comidas. De hecho, una de las primeras cosas que hace Dios, si ustedes se ponen a pensar en el principio, por el hombre, es presentarles un menú. De todo árbol del huerto podrás comer. La caída del hombre, y tanto su obediencia antes de la caída, se expresa a través de la comida. ¿Cómo obedecía Adán a Dios antes de caer? Adán obedecía a Dios, y Eva obedecía a Dios, comiendo de todo árbol del huerto, a excepción del árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Cómo se expresó el pecado luego en Adán y en Eva? A través de la comida también. La manera en que Dios muestra a Adán y a Eva cómo ellos podían desobedecerle, cómo ellos podían expresar su intento de vivir sin Dios, era precisamente a través de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. La manera en que el pecado se expresa en los únicos sobrevivientes del diluvio es a través de también la alimentación. Y ahí vemos a Noé ebrio, dice, y desnudo. Nuevamente el pecado relacionado con la comida. Israel recuerda su redención a través de la comida, la Pascua. Dios se preocupa y muestra su preocupación por Israel a través de una comida, el maná. Posteriormente, la promesa de Dios con respecto a Israel, lo que Dios les promete es una tierra, dice, que fluye leche y miel, comida, nuevamente. La parte más grandiosa de la historia de Israel, cuando está Salomón en su reino y todo es grandioso, Primera Reyes 4:20 la describe, entre otras cosas, como que el pueblo comía y bebía y eran felices. De esa manera se describen las bendiciones en Israel. Ahora, no solamente la bendición, sino también el juicio, la maldición de Dios se expresa a través de la dieta. ¿Cuál es la primera maldición que Dios entrega en este mundo? A la serpiente. Polvo comerás todos los días de tu vida. Cuando Israel peca y hace este becerro de oro, Moisés baja, rompe las tablas, toma el oro, lo mezcla con agua y se los da a beber. Nuevamente, el tema de comida. En Deuteronomio, todo lo que es la maldición por parte de Dios hacia Israel, si no cumplía la ley, tenía que ver con comida, tenía que ver con falta de comida, tenía que ver con hambre, con un hambre tal que las madres canibalizarían a sus propios hijos, los cocerían y se los comerían vivos. Joel menciona el juicio de Dios por medio de una plaga de langostas que asolaría la tierra, dejaría la tierra llena de hambre. Y esto sigue no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. La disciplina más fuerte que puede ejercer la asamblea es la excomunión, ¿no es cierto? Pablo puede referirse a ella como el tal sea entregado a Satanás, pero en realidad la forma concreta que esto toma, la única de hecho forma concreta que esto toma, es no comer con esa persona, con el tal ni aún comáis. Y así se ve en toda la Biblia este famoso tema. El comer en las Escrituras es tanto una bendición como una maldición. Y no solamente en las Escrituras, en nuestra propia realidad podemos ver que esto es así. Ustedes ven la desigualdad global, la pobreza, el hambre en ciertas partes del mundo como expresión del pecado, los trastornos alimentarios, etcétera, etcétera. El tema de la alimentación, de la comida, es prevalente, sumamente prevalente en las Escrituras. Y cuando llegamos a la vida del Señor, el tema sigue. ¿Cómo completarían ustedes la oración? El Hijo del Hombre vino. El Hijo del Hombre vino predicando, vino sanando, vino a morir por nuestros pecados. Hay tres maneras que el Nuevo Testamento completa la oración El Hijo del Hombre vino. Marcos 10:45, muy conocido, ¿no es cierto? El Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y la no muy conocida, Lucas 7:34, el Hijo del Hombre vino comiendo y bebiendo. Las primeras dos tienen que ver con la razón, el motivo, por qué el Hijo del Hombre viene a la tierra. Y ahí vemos la verdad grandiosa de cómo Él va a la cruz a morir por nuestros pecados, la tremenda verdad de la sustitución penal que todo verdadero creyente debiera celebrar y defender y vivir en su propia vida. Pero la tercera tiene que ver con método, tiene que ver en cómo viene el Hijo del Hombre. Piensen ustedes, viene Dios, Dios mismo, glorioso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, Dios encarnado, Dios hecho hombre a esta tierra. ¿Y cómo viene? Viene en una nube de gloria, con rayos y truenos y un ejército de ángeles que lo acompaña. No, el Hijo del Hombre vino comiendo y bebiendo. Y esta es una verdad preciosa. Y en Lucas, sobre todo, hermanos, es tremendo cómo esto se expresa. Una lectura rápida por Lucas nos muestra que en realidad el Señor en el Evangelio de Lucas o está yendo a una comida, o está en una comida, o está saliendo de una comida. Todo Lucas da a través de este tema común de la comida. Fíjense, algunos ejemplos. Lucas 5, el Señor comiendo con publicanos y pecadores en casa de Leví. Lucas 7, en casa de Simón en una comida. Lucas 9, el Señor alimentando a 5.000 personas. Comida nuevamente. Lucas 10, comiendo en casa de María y de Marta. Lucas 11, condenando a los fariseos, ¿dónde? En una comida. Lucas 14, en una comida exhorta a invitar a los pobres a las comidas porque ellos no podrán dar recompensa. Lucas 19, va a comer a la casa de Zaqueo. Lucas 22, donde leímos recién la última cena. Lucas 24, parte el pan delante de los discípulos camino a Emaús y luego en Jerusalén también con sus propios discípulos. Es increíble. Y en el centro mismo, ahí donde todo cambia, en el punto de inflexión, donde todas las cosas colapsan y se centra, y la historia de la humanidad da un vuelco, ¿qué es lo que tenemos? Una comida. La última cena, que para nosotros pasa a ser la cena del Señor. El evento más importante, el evento más central, el evento más potente en la historia de la humanidad, que es la cruz de Cristo, hermanos, se celebra a través de ¿qué? De una comida. La cena del Señor. ¿Por qué quiero enfatizar esto? Quiero que ustedes vean lo importante que es el tema tan simple quizás para nosotros de comer y de beber. Cuando el Señor instituye un memorial para recordarle, lo que instituye es una cena. A veces nos cuesta entender esto. El Señor no instituyó oraciones, ni cánticos, ni lectura de la palabra por correctos y importantes y vitales que estos sean para recordarle. El Señor instauró una comida, un pan siendo partido, tomado, ingerido, digerido, deglutido, una copa siendo tomada y siendo bebida. Eso es lo que el Señor nos dejó. Y hermanos, hay una riqueza infinita con respecto a nuestra adoración, tanto personal como colectiva, en este simple acto de comer un trozo de pan y beber de una copa con el fruto de la vid. Me atrevería a decir incluso más vital para nuestra propia vida espiritual, para nuestro propio crecimiento espiritual, que lo que se hace alrededor de la cena. Esto es lo que el Señor nos dejó, una comida, un pan siendo comido, una copa siendo bebida. Y lo digo porque existe de repente esta tendencia, quizás involuntaria en nosotros. No creo que ningún creyente diga esto en forma voluntaria, pero existe esta tendencia a ver la adoración que rodea la cena a veces como más importante que la misma cena. Sobre todo en congregaciones que son más o menos extensas, el tiempo que se demora la persona en pasar los símbolos nos parece tan larga, tan tediosa, tan, no sé, demasiado tiempo. Ojalá se cortara un poquito más para darle más tiempo a la adoración, a lo que realmente importa. Así es como pensamos, ¿no es cierto? Y quizás involuntariamente tendemos a ver el tiempo del comer en sí o del beber la copa en sí como no tan importante, como no tan preciosa como debiera ser. Y saben, hermano, esto no es algo nuevo. Es algo que se dio, siempre se ha dado en realidad. Se dice que no habían pasado más de 20 años después de la Reforma Protestante y ya Martín Lutero se lamentaba de la poca importancia que los creyentes le daban al comer y al beber el pan y la copa. Él mismo relata una vez que como el diablo, una vez, Lutero siempre hablaba del diablo, tenía una fijación con este tema de Satanás y el diablo, le decía, como el diablo una vez me tuvo tan ocupado estudiando la Biblia que pasé varias semanas sin ir a participar de la cena. Pero muy pronto me di cuenta de su astucia y corrí el domingo siguiente a celebrar la cena. Quizás muchos creyentes hoy día se preguntarían por qué siquiera el diablo querría evitar que yo fuera a la cena. Porque en mi impresión personal no es muy importante para mi crecimiento espiritual. ¿Por qué el diablo siquiera querría en su astucia impedir que yo fuera a la cena? Porque quizás honestamente no tiene mucho que ver con mi crecimiento espiritual. No va a afectar mucho en mi vida espiritual no ir un dominguito, ir dos dominguitos a la cena. Porque después de todo no es tan importante, no es tan vital. Cuando es importante, cuando es vital, cuando es central. La cena es el mundo, hermanos, en miniatura. Ahí tenemos al mundo de la vida cristiana en miniatura. Y en este simple acto de comer un pan y beber de la copa, hay una tremenda conexión con nuestra vida, con nuestra perseverancia, con nuestro crecimiento espiritual, que es tremendo. Y eso es lo que quería compartir con ustedes en esta tarde. Tres verdades, hermanos. Quiero compartir con ustedes tres verdades con respecto al comer del pan y al beber de la copa que conectan con nuestra vida espiritual y que nos llevan a adorar. Alrededor de la cena adorar, como hemos escuchado. Qué grandioso y qué tremendo. Pero al comer el pan mismo y al beber la copa misma, también hay una tremenda adoración. Hay un tremendo acto de adoración en ese simple gesto de comer el pan y beber la copa que el Señor mismo instituyó y quiero compartir con ustedes en esta tarde. Tres verdades entonces con respecto al pan y a la copa. En primer lugar, vamos a responder a la pregunta, más básica quizás, ¿por qué pan? ¿Por qué copa? ¿Por qué un fruto de la vid? ¿Por qué sustancias que se comen y que se beben? ¿Por qué el Señor no dejó otra cosa? ¿No es cierto? En segundo lugar, ¿por qué un pan y por qué una copa? ¿Por qué no dejó varios panes o varias copas? Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Y en tercer lugar, ¿por qué un pan y una copa continuamente? ¿Por qué no es como el bautismo, por ejemplo, que se hace una vez y después nunca más se vuelve a repetir? ¿Por qué esto tiene que repetirse constantemente, una y otra vez? Esas son las tres preguntas que vamos a intentar responder en esta tarde. ¿Por qué pan? ¿Por qué copa? ¿Por qué un pan y por qué una copa? Y en tercer lugar, ¿por qué un pan y una copa continuamente? Las tres cosas que quiero que veamos en esta tarde. En primer lugar, entonces, ¿por qué el Señor nos ha dejado pan? ¿Por qué fruto de la vid? ¿Por qué elementos que se comen y que se beben? ¿Por qué un memorial que involucra los sentidos del tacto, del gusto, de la deglución? ¿Por qué el Señor nos dijo simplemente, piensen esto en memoria de mí? O digan estas palabras en memoria de mí. O hagan esta serie de movimientos corporales en memoria de mí. O únjanse con este aceite en memoria de mí. ¿Por qué nos dejó elementos físicos que se comen y que se beben para recordarle? Esa es la pregunta. Quizás una pregunta más básica incluso que esta, que nos ayuda a responder a lo que queremos responder, es en realidad, ¿por qué siquiera Dios nos hizo con esta capacidad de comer? Dios pudo habernos hecho funcionar, no sé, con algún fluido tipo combustible, qué sé yo, no, nos conectamos a un árbol, nos recargamos y estamos listos, ¿no es cierto? Pero no nos hizo así. Nos hizo con una capacidad de comer, con una capacidad de satisfacer nuestra hambre comiendo y con una capacidad de disfrutar comiendo. Eso es importante. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos hizo así, con esta capacidad de no solamente necesitar comida, sino de disfrutar la comida? Acompáñenme a Juan, capítulo 6. Juan, el capítulo 6, versículo 53. Juan 6, 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo la sinagoga estando en Capernaum. Y quizás lo primero, hermanos, que se debe aclarar al respecto es que lo que acabamos de leer no es comer el pan ni beber la copa. Mis hermanos estarán de acuerdo precisamente con esto, porque este acto de comer del versículo 53 está en tiempo pasado, en el original. Es un acto único e irrepetible en el pasado, y que según ustedes pueden ver, es imprescindible para tener vida eterna. Por lo tanto, no puede tratarse del acto continuo de comer y beber la copa. Es algo que se hizo en el pasado. ¿Qué es esto de comer que se hace en el pasado? Comparen ustedes el versículo 40 con el 54 y se van a dar cuenta por el paralelismo que existe que comer es equivalente a creer. Lo mismo si ustedes comparan el 47 con el 53, con el 51, por ejemplo, también ven el 53. Comer es sinónimo de creer para el Señor en estos versículos. Y ya vamos entendiendo un poquito el tema. La razón por la que existe la comida, hermanos, la razón por la que existe el comer es para ayudarnos a entender lo que significa creer en Cristo. Eso es lo mínimo que podemos deducir de lo que vimos recién. La razón por la que Dios nos creó con hambre y para satisfacer esa hambre necesitemos comida es para que cuando el Señor viniera y dijera: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed, nosotros entendiéramos de qué estaba hablando. Eso es lo mínimo que tenemos que entender al respecto. Pero nuevamente la pregunta persiste: ¿por qué creer es comer y no otra cosa? ¿No es cierto? Podría haberlo comparado con otra cosa, pero lo compara con comer. ¿Por qué? Versículo 54, seguimos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Si ustedes se fijan, el 53 y el 54 son idénticos. Dicen exactamente lo mismo. Y uno pregunta: el Señor está repitiendo dos veces la misma cosa. ¿Por qué? Pero ojo, hay una cosa súper especial en el versículo 54, y es que la palabra comer del versículo 54 es distinta a la del 53 y es distinta a todas las otras palabras que el Señor está usando hasta el momento. La palabra comer en original, en el 54, da la idea más bien de masticar, del crujir que produce el comer, del placer que produce el comer, de la satisfacción que produce el comer. Y ahí vamos entendiendo, hermanos, la razón de por qué creer se compara con comer. Creer se compara con comer por la satisfacción que esto produce. De eso se trata en los versículos 54 y 55. Lo que realmente satisface, lo que realmente da placer verdadero, no es la comida que el Señor multiplicó al principio del capítulo 6. Tampoco es el maná del desierto que aparece en el versículo 58. Eso no da satisfacción a los deseos más profundos del alma del hombre. Lo que le da satisfacción a los deseos más profundos del alma del hombre es el cuerpo y la sangre del Señor, porque eso es verdadera comida, eso es verdadera bebida. De eso se tratan estos versículos, hermanos. Y esta es la respuesta. Dios nos creó con hambre y sed. Dios nos creó con una capacidad para comer y para beber y para disfrutar esto, para que entendiéramos algo, hermanos. Para que entendiéramos que creer no solamente es encontrar salvación del infierno en Cristo. Para que entendiéramos que creer no solamente es encontrar salvación del pecado en Cristo, no, nos dejó esto para que entendiésemos que creer es encontrar satisfacción en Cristo. Eso es lo que necesitamos entender, eso es lo que pocas veces a veces nos damos cuenta. Hermano, si tú crees que crees simplemente porque hace algún tiempo atrás hiciste una decisión intelectual para salvarte del infierno, pero tus placeres, tus deleites, tu satisfacción la encuentras en algo igual de mundano que siempre, no lo llames creer. No es creer. Creer es encontrar satisfacción en Cristo, hambre, sed de Él, deleite en Él, disfrute en Él. Y es cosa de irse a los Salmos para darse cuenta que esto es llenamente completo en las Escrituras. Gustad y ved que es bueno Jehová. En tu presencia hay plenitud de gozos, delicias a tu diestra para siempre. Como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dios, Dios mío eres tú, de mañana te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Serán saciados de la grosura de tu casa, serán abrevados del torrente de tus delicias. Eso es creer, hermanos. Es encontrar satisfacción en Cristo. Más satisfacción que cualquier cosa que el mundo nos pudiera dar, que cualquier cosa que el pecado nos pudiera dar, que cualquier cosa que incluso el mundo no pecaminoso nos pudiera dar. Objetivos, metas, títulos, etcétera, etcétera. La salvación, hermanos, es encontrar satisfacción de nuestros deseos en Cristo. La salvación no es la anulación o la supresión de nuestros deseos, es la redención y el cumplimiento de ellos. A veces pensamos esto, a veces creemos que ser salvos implica suprimir nuestros deseos, anular nuestros deseos, que en realidad somos demasiado apasionados, entonces la forma de ser salvo y de crecer espiritualmente es calmar nuestras pasiones, no ser tan apasionados. Así como lo vemos. Pero hermanos, nuestro problema no es que seamos demasiado apasionados. Nuestro problema es que nos apasionamos por cosas demasiado mediocres. Todo placer del pecado que ofrezca el pecado es mediocre. Por algo se le llaman los placeres temporales del pecado. Hay un deleite, hay un disfrute infinitamente superior en Cristo. Pero mientras Dios nos ofrece ese deleite infinitamente superior en Cristo, nosotros preferimos el pecado. Ese es nuestro problema. Como escribía hace muchos años atrás en uno de sus libros, C.S. Lewis, él decía, somos criaturas mediocres, tonteando con la bebida y el sexo, creyendo que es lo máximo, mientras se nos ofrece gozo infinito en Cristo y lo despreciamos. Somos como un niño ignorante que prefiere hacer barro en la calle porque no puede imaginarse lo que significan unas vacaciones en la playa. Somos lejos demasiado fáciles de complacer. Nuestro problema no es que seamos demasiado apasionados, sino que nos apasionamos por cosas que no valen la pena, por cosas que son mediocres, por cosas que son infinitamente inferiores al deleite, al placer que deberíamos encontrar en Cristo. Y esto nos enseña algo, hermanos. La manera de batallar contra nuestras pasiones pecaminosas no es suprimirlas ni decir que son malas y convencernos de ello. Las pasiones por el pecado se batallan con pasiones superiores. Estar tan satisfecho y pleno en Cristo que ni siquiera me llama la atención el pecado. Estar tan satisfecho en la persona de Dios y de Cristo que el pecado ni siquiera me interesa. Porque Él lo llena todo. Él satisface todo lo que pudiera yo imaginarse. Y ahí está la respuesta, hermanos. Es por eso que el Señor nos deja un pan y nos deja una copa. Es por eso que nos deja elementos que se comen y que se beben. Porque domingo a domingo Él nos quiere recordar que creer en Él es encontrar satisfacción en Él. Cada domingo, hermano, cuando ingieres un pedazo de pan y tomas un poco de frutos de la vid, lo que estás diciendo es, yo encuentro satisfacción en Cristo. Creer en Él es como comer este pan y como beber esta copa. Creer en Él trae satisfacción a mi alma, es comida para mi alma. Más satisfactorio que cualquier cosa que este mundo me pudiera haber dado en la semana. Eso es creer en Cristo, es encontrar satisfacción en Cristo. Y el pan y la copa nos apuntan a eso. ¿Y saben qué, hermanos? Esto es adoración. Porque lo que estamos diciendo es Cristo es más valioso. Cristo es más valioso que el pecado. Cristo es más valioso que los placeres que antes pude haber tenido y que disfrutaba tanto. Cristo es más valioso que cualquier cosa que este mundo, incluso no pecaminoso, pudiera darme. Cristo es más valioso. Cristo es glorioso, Cristo es grande, Él es adorado cuando hacemos este simple acto de comer un pan y beber una copa. ¿Por qué entonces, hermano? Respuesta a la primera pregunta, pan. ¿Por qué pan? ¿Por qué fruto de la vid? ¿Por qué? Porque la cena es un símbolo de la satisfacción que encontramos en Cristo. Esa es la respuesta que pudiera yo entregarles. Segunda pregunta, ahora, ¿por qué un pan y por qué una copa? ¿Por qué no varios panes y varias copas? La verdad es que la cena, la última cena En realidad es una Pascua. Creo que todos ustedes sabrán eso y estarán de acuerdo con que la última cena era una cena pascual, era la Pascua de los judíos. Pero hay bastantes cosas que no son comunes en esta Pascua. Hay bastantes cosas que son inusuales en esta Pascua, distintas a las Pascuas que se celebraban año a año en el pueblo judío. En primer lugar, fíjense ustedes, no sé si lo han pensado alguna vez, la Pascua era una comida familiar. Cada familia se juntaba en su casa y celebraba su Pascua. La pregunta es, ¿por qué el Señor entonces está sacando a cada discípulo de su familia, los está juntando y está organizando una Pascua, una comida familiar con ellos? ¿Por qué no los dejó ir con su propia familia y hacer sus propias Pascuas, como debiera haber sido? ¿Por qué los toma de su familia, los saca de su familia y los junta en una Pascua, una comida familiar con ellos? Extraño. Otra cosa inusual que está muy relacionada con esta es el énfasis que se da a los evangelios, que contrario a la costumbre, el Señor dice que todos tomen de su copa en vez de hacerlos tomar de sus propias copas. Lo normal era que cada discípulo tomara de su copa mientras estaba celebrando la Pascua. El Señor no hace eso. Les da de su propia copa. Y la manera en que los evangelios enfatizan esto, que todos bebieron de ella, dice, bebed de ella todos, nos muestra que Dios le da un significado especial a esto, de que se trate de una sola copa, que se trate de un solo pan. ¿Cuál es este significado? ¿Por qué un pan? ¿Por qué una copa? ¿Por qué no varias? Acompáñenme a 1 Corintios ahora, capítulo 10. 1 Carta a los Corintios, el capítulo 10, versículo 15. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros los que os digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Ustedes ven el versículo 16, y se dan cuenta que el hecho de comer el pan y beber la copa es una participación en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Hay una comunión con Cristo, hay una conexión entre yo y el sacrificio de la cruz. Pero esa no es toda la conexión que existe o que simboliza la cena. Si ustedes se fijan y siguen leyendo, el versículo 17 nos muestra otra conexión, que es la razón precisamente de por qué el Señor nos dejó un pan y una copa, y no varios panes y varias copas. Versículo 17, siendo uno solo el pan, ahí está, un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. ¿Por qué? Porque todos participamos de ¿cuántos panes? Un solo pan, de aquel mismo pan. No solo tomamos el pan como símbolo de nuestra unión con el sacrificio de la cruz, sino que el hecho de que se trate de un pan y de una copa nos muestra que esta unión con el sacrificio de Cristo es también una unión con el cuerpo de Cristo. Y cuando comemos de un solo pan y de una sola copa, lo que estamos haciendo es representar externamente que somos un solo cuerpo. Y el Señor nos deja un pan y una copa para enfatizar precisamente ese mismo punto. ¿Se dan cuenta de esto, hermano? La manera que Dios nos dejó, la forma que el Señor nos dejó instaurada para simbolizar externamente que somos un cuerpo, la forma que Cristo mismo nos dejó para expresar simbólicamente que hay unidad en la iglesia, es que todos comamos de un solo pan y tomemos de una sola copa. Es por eso, hermanos, que no es un detalle menor que haya más de un pan en la cena. Es por eso, hermanos, que no es una pequeñez sin importancia doctrinal que haya más de una copa al medio en la cena. Es hacerle violencia al mismo simbolismo que el Señor nos dejó para expresar nuestra unidad. No es un detalle cultural. Es una verdad doctrinal, y el versículo 17 nos da fe de ello. ¿Por qué un pan? ¿Por qué una copa? Hermanos, a veces nos olvidamos también de esto. La cena no es solamente símbolo de la muerte y de la sangre del Señor derramada. La cena es un símbolo de unidad. Y eso es lo que nos dice el versículo 17. Todos con ser muchos participamos de un solo pan y demostramos que somos uno, pues todos participamos de este mismo pan. La cena es un símbolo de unidad, hermanos. Charles Spurgeon hace muchos años atrás también enfatiza lo mismo. Él dice, la cena ante todo significa comunión con Cristo y los unos con los otros. En la recepción de un pan en común, damos testimonio de que somos uno, unidos en la participación de una única redención, lavados en una única sangre. Porque alimentados por el mismo pan, animados por la misma copa, todas las diferencias desaparecen y nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La cena es símbolo, hermanos, de unidad. ¿Qué tiene que ver esto, se preguntarán ustedes, con nuestra vida diaria? ¿Qué tiene que ver esto con nuestro crecimiento espiritual? Que eso es lo que dijimos en un principio. Pablo sigue, fíjense lo que dice el versículo 19. Está hablando de carne, y Pablo dice la carne que se sacrifica a los ídolos, en realidad no tiene ningún cambio inherente en sí misma. La bendición de un sacerdote pagano no transforma la carne esta en algo especial. Por lo tanto, Pablo se siente con libertad de comer de esta carne, aun si antes fue ofrecida a un ídolo. Pero anda y coloca esa carne al lado de un ídolo y en el contexto de una adoración pagana y todo cambia. Tanto que participar de esa carne es participar con los mismos demonios. Eso es lo que dice el versículo 20. Lo mismo pasa con el pan y la copa, hermanos. No tienen ni un valor inherente en sí misma la masa del pan ni lo que está dentro de la copa. La bendición de un sacerdote no los transforma. No hay magia ahí. No es que el pan se transforme en carne ni el vino se transforme en sangre. No, siguen siendo pan y sigue siendo vino. Pero hay un tremendo milagro, hermanos, que a veces no nos damos cuenta de que está ahí. Y es que ese conjunto de personas que está alrededor de esa mesa, de ser seres totalmente egoístas, centrados en sí mismos, viviendo para sus propios objetivos, viviendo para sus propios propósitos, sacan los ojos de sí, los fijan en la cruz y sorpresivamente todos están unidos. Eso no lo hace ni una otra cosa. Eso lo único que lo hace es la cruz de Cristo representada en un solo pan y en una sola copa. Hermanos, la cena es símbolo de unidad, y a veces nos olvidamos de esto. Creemos que la cena es un acto totalmente individual, donde yo adoro a Dios sin tomar en cuenta a mis hermanos, donde recibo la copa de alguien, la paso para otro lado, y eso es todo. Y soy yo y el Señor, y todo lo que importa es yo, el Señor, y la copa y el pan. Si fuera así, hermanos, mejor la celebramos en la casa, ¿no es cierto? Si todo lo que importa soy yo y el Señor, y la copa y el pan, me siento en la mañana a las 9 en mi propia casa, solito, con mi señora, y comemos pan y vino, y eso es la cena. Pero no es así. Estamos al lado de varios hermanos. Estamos alrededor de una misma mesa en común. Porque la cena es símbolo de unidad, de comunión, no de individualismo. No de cada uno irse con lo suyo. Y saben que, hermanos, aquí está el punto donde llega nuestra vida cristiana. El hecho de estar juntos, recordando la cruz, recordando a nuestro Salvador en común, nos afecta, nos toca, nos llega y nos cambia. Ahí es donde se da el amor a nuestros hermanos. Podemos aceptarlos, tendemos a perdonar, a reconciliarnos con ellos. ¿Cómo pudiera yo decir gracias, Señor, por perdonar mis pecados si soy incapaz de perdonar a mi hermano? No puedo, tengo que reconciliarme con ellos. Nos cambia, ¿se fijan cómo nos cambia? El simple acto de comer un pan en común y una copa en común nos cambia. Se han preguntado a veces por qué siempre que hablamos de Mateo 5, por ejemplo, si llevas tu ofrenda al altar y tienes algo contra tu hermano, ve, anda, reconcíliate primero con tu hermano y después vuelve y ofrece tu ofrenda. ¿Por qué siempre lo relacionamos con la cena? Ni ninguna parte en Mateo 5 habla de la cena. Y sin embargo lo relacionamos con la cena. ¿Por qué? Porque sabemos que es así. No puede ser de otra manera. Sabemos que no podemos ir a la cena sin reconciliarnos con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque nos cambia. Hermano, la próxima vez que estés delante de la mesa del Señor y veas ahí un solo pan y una sola copa, acuérdate de esto. No está ahí así simplemente porque es la costumbre de las asambleas. No es así simplemente porque siempre se ha hecho así. No es un pequeño detalle estético de que sea un solo pan y una sola copa. Hay una verdad acá. La cena es un símbolo de unidad. Y ese un pan y esa una copa que está ahí simboliza eso. Y eso, hermanos, también nos lleva a glorificar a Dios, a ver que Dios es valioso, a ver que Cristo realmente es glorioso. ¿Cómo puede ser capaz Cristo de tomar gente tan distinta que está alrededor mío, con las cuales no tendría nada que ver si no fuera por la cruz? Y sin embargo, ahí estamos juntos. Eso es glorioso, eso no lo hace nadie más. Eso muestra el valor de Cristo y eso nos lleva a la adoración de Cristo. ¿Por qué un pan? ¿Por qué una copa, hermanos? Porque la cena no es solamente símbolo de la satisfacción que encontramos en Cristo, sino también de la unidad que encontramos en Cristo. Y tercera y última pregunta para terminar. ¿Por qué un pan y por qué una copa ahora continuamente, todos los días, hasta que Él venga, dice el apóstol Pablo? Y ahora sí vamos a volver al párrafo que leímos al principio, Lucas 22, capítulo 14. Vamos atrás entonces a Lucas 22, 14. Versículo 15. ¿Cuánto he deseado, dice el Señor, cuán profundamente he querido hacer esto que estoy haciendo? Es algo que fluye del fondo de su corazón, es algo que siempre que ha querido hacer, pero con toda intensidad. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor anhela tanto esto? ¿Por qué anhela tanto esta comida que va a servirse en estos versículos? Y la respuesta, según el versículo 16, es que esto es así porque esta cena es un destello nomás de otra cena en el futuro. Es un simple destello. El Señor está experimentando en una pequeña medida, antes que padezca, dice el versículo 15, lo que Él logrará cuando padezca y que disfrutará después que padezca, allá en el futuro, en la cena futura. Juntar a redimidos suyos y celebrar con ellos un banquete eterno en los cielos. Por eso que ustedes ven el versículo 17 y 18 y van a encontrarse que es exactamente lo mismo que el 16, pero ahora incluye a sus discípulos, todos comiendo del mismo fruto de la vid. Y con este pequeño destello que el Señor está viendo antes que padezca, Él dice, ir a la cruz realmente vale la pena. Realmente vale la pena ir a la cruz. Ver a mis discípulos conmigo, tan imperfectos quizás, pero sabiendo su futuro y viéndolos a ellos y compartiendo con ellos, me muestra que ir a la cruz vale la pena. Realmente vale la pena. Mi amor por ellos, ir a la cruz vale la pena si voy a estar con ellos en el futuro, en esta cena futura. Eso es lo que dice el escritor a los Hebreos. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá, hermanos? El Señor está mirando adelante a esta cena futura celestial y nos deja en el versículo 19 una cena también para anticipar la misma cena futura celestial. Eso es lo que está pasando en estos versículos. Cada cena, hermanos, que celebramos es un destello también que nos lleva hacia el futuro. Lo que significó para el Señor esta última cena significa lo mismo para nosotros actualmente. Cada cena que celebramos nos conduce al futuro, nos conduce a esa cena en el futuro, nos conduce a esa gran boda, la cena de las bodas del Cordero que se celebrará en el futuro, donde todos los redimidos de todas las épocas, de todo lugar, estaremos en una misma cena y recordaremos la muerte y resurrección del Señor, no con un pan, no con una copa, sino con el Señor mismo ahí al medio, siendo adorado, siendo disfrutado, siendo la fuente de toda nuestra satisfacción, de toda nuestra adoración, de todo nuestro amor. Hermanos, la cena es tan preciosa porque es un destello del futuro. Es un mundo en miniatura de lo que será esa cena que celebraremos nosotros más adelante. Y saben que en un sentido bastante real, ese futuro ya ha comenzado cada vez que celebramos la cena. No es solamente un símbolo, es lo real, pero en forma parcial. Realmente estamos con los hermanos. No es un símbolo estar con los hermanos. Estamos ahí con ellos. Pero no están con sus cuerpos transformados. No están con sus cuerpos glorificados. ¿Se fijan? Es parcial, pero es real. Realmente el Señor está ahí. No es un símbolo que está ahí. Es el Señor. Donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él está ahí. Pero no está en forma visible. ¿Se fijan? Es real, pero es parcial. En este mundo tan duro a veces, tan quebrantado, tan lleno de sufrimientos, hermano, la cena es un momento de gozo, la cena es un momento de celebración. ¿Por qué? Porque es un destello de eso que vamos a celebrar en el futuro. El apóstol Pablo lo dijo, hermanos, cada vez que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, con miras a cuando Él venga. Cada vez que vamos, hermanos, a la cena y comemos del pan y bebemos de la copa, estamos preguntándonos, estamos viendo ese momento. ¿Cómo será cuando Él venga? ¿Cómo será después de que Él venga? ¿Qué es lo que realmente nos va a importar? ¿Qué veremos allá? ¿Qué escucharemos allá? Y saben, hermanos, no es muy difícil de imaginar. Se han puesto a pensar qué pasa en los evangelios cada vez que los cielos se abren un poquito para dejarnos ver lo que está pasando allá arriba. ¿Se han dado cuenta que siempre que los cielos se abren un poco, el Padre está hablando de lo hermoso que es su Hijo? Siempre que los cielos se abren a los evangelios para dejarnos ver un poquito de lo que está pasando allá arriba, el Padre está hablando de lo hermoso que es su Hijo. Está lleno de amor por Él, y pareciera que no es posible que ese amor quede ahí nomás, sino que el cielo tiene que rasgarse y abrirse para dejar pasar un "este es mi Hijo amado". ¿Cómo será, hermanos, cuando los cielos no tengan que abrirse, cuando los cielos no tengan que rasgarse, porque nosotros vamos a estar ahí arriba, celebrando con Él, escuchar al Padre hinchado de gozo y de satisfacción en su Hijo, y que se acerque y nos diga: "Luis, ¿no es hermoso mi Hijo? ¿No es precioso mi Hijo? ¿No es grande mi Hijo?". Y nosotros poder decir del fondo de nuestro corazón, porque lo estamos viendo ahí con sus manos horadadas, para que un gusano como yo tenga que estar ahí, poder decir: "Sí, amén, es precioso". Y Él comienza a describir a su Hijo, y en cada descripción continuar diciendo: "Amén, sí, así es". Hermano, no es un hermano el que está describiéndonos al Señor, es el Padre describiéndonos al Señor. "No es precioso mi Hijo, no es hermoso mi Hijo, no es adorable mi Hijo". Y esa palabra que parece tan a veces inapropiada en este mundo, por fin es apropiada, porque Él es adorable, Él es el único adorable, Él es el único digno de adorar. Ahí vamos a estar. La cena del Señor es continuamente, porque es un momento de celebración, mirando a ese momento, cuando estemos ahí en la cena, en el banquete, disfrutando del Señor para siempre. ¿Se fijan, hermanos? Estas cosas son las que hacen, junto con muchas otras más que ustedes a lo mejor pueden meditar, estas cosas son las que hacen que este momento donde se reparten los símbolos pase de ser un tiempo muerto a un tiempo de meditación preciosa de lo que es nuestro Señor. Mi intención era precisamente compartir esto con ustedes para que pueda movernos a tomar estos momentos, a reflexionar sobre estas cosas, a darle la riqueza que tiene este simple acto de comer un pan y beber una copa. Que el Señor entonces nos ayude a meditar esto cada domingo cuando lleguemos delante de su presencia.